Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. Hoy es martes, día 12 de febrero. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, dispuestos a acompañarte en formato de titulares hasta las 3 y media a través del 104.5 y del 882 de la onda media, de forma ampliada, extendida hasta las 4 en punto de la tarde en la sintonía de la cadena COPE en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para telefonía móvil. Vamos a estar hasta las 4 repasando todo lo que ha dado de sí el día de hoy, que va a estar centrado en el fútbol, en el balonmano y también, naturalmente, en el mundo del rugby, porque va a volver de nuevo, ya lo ha hecho, de las Islas Británicas, Miguel Ángel Torres, después de pasar un fin de semana de 6 naciones en lugar de 5 estrellas. Alberto Cabrejas es quien está en el control, un día que se presenta con los siguientes titulares. Prácticamente descartado Pablo Hervías para el partido del próximo sábado. No es que haya ninguna comunicación oficial, pero el hecho de que se haya mantenido renqueante en el día de ayer sin trabajar con el resto de sus compañeros y que también lo haya hecho en el día de hoy, estando ausente del terreno de juego, las dos únicas ausencias junto a Luismi, hacen que el Real Valladolid tenga, pues, cuando menos esa seria duda. Una duda que puede llevar al Real Valladolid a jugar al Camp Nou de otra forma. No sabemos si con 5 defensas, si con las líneas más juntas, si con doble lateral, pero hoy ha pasado por zona mixta Rubén Alcaraz y sí que ha dicho que el técnico tiene una idea en la cabeza. La idea quizá pueda ser continuista, pero cuando menos ha dejado la posibilidad, entrever la posibilidad de que podría haber cambios en el planteamiento. Un entrenamiento en el que, después de diversos circuitos de físico y de manejo de balón, ha habido un partidillo con 3 equipos a campo reducido donde han brillado especialmente Enes Unal en uno de los equipos y Tony Villa en otro de ellos. Así que el partido estará muy condicionado por lo que haga el Real Valladolid en cuanto a su alineación inicial. Y también estará muy condicionado en cuanto a lo que el técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, tenga en su cabeza de cara a la Liga de Campeones. Y es que va a ser una competición que va a condicionar y mucho el devenir del equipo del FC Barcelona, que hasta el martes 19 de febrero no tendrá que enfrentarse al Olympique de Lyon. Pero lo que sí está claro es que el martes 19 de febrero es 3 días después de medirse al Real Valladolid en el Camp Nou. ¿Jugarán o no jugarán los jugadores que habitualmente alinea en su 11 inicial Ernesto Valverde? ¿Hará rotaciones? ¿Reservará algún jugador? Lo veremos a partir del próximo sábado a eso de las 8 en punto de la tarde. El Madrid juega mañana, la semana que viene lo harán el miércoles, tanto FC Barcelona en Lyon como el Atlético de Madrid recibiendo a la Juventus. También hoy en Barcelona, en el Palau Blaugrana, justo al lado del Camp Nou, juega el Atlético Valladolid Recoletas. Lo hace a las 6 de la tarde y lo hace con la posibilidad de, ¿por qué no?, dar un susto al todocampeón en España y a un equipo llamado a ganar la Liga de Campeones. Todo ello te lo contamos ampliado hasta las 4 aquí en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Este jueves en COPE Más Valladolid, todo el pádel local, nacional e internacional en Estudio Pádel. ¿Quieres saber lo que opina Gustavo Prato del pádel actual? Este jueves a las 15:45 en el 101.2 FM, Estudio Pádel. Patrocinado por Facro, ventanas Passive House para tejados.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 16 de febrero, desde las 8:15 y desde el restaurante Buena Brasa, Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos allá con todo lo que nos sugiere la jornada de hoy, una jornada en la que, por cierto, vamos a conocer al descanso del partido entre el Bayern de Múnich y el Liverpool, los rivales y el calendario de la selección de Castilla y León, que va a representar a España en la Copa de las Regiones de la UEFA, que se va a celebrar entre el 17 y el 26 de junio. Lo hará en Múnich, en Alemania, de ahí que se haga al descanso del Bayern Liverpool, y va a jugar contra la selección de Baviera, de Alemania, la anfitriona, contra la selección de Dolnokaski, en Polonia, contra la de Hradec Králové de la República Checa, contra Estambul de Turquía, contra Normandía de Francia, contra la región de Chaika de Rusia, la oeste de Eslovaquia y Castilla y León por España. Ese va a ser el calendario o el elenco de rivales para que se sortee mañana a partir de las 9 de la noche, aproximadamente 9:30 de la noche, en el Allianz Arena, en cuanto a su copa, a su distribución final en la Copa de Europa de las Regiones, donde Castilla y León va a participar por tercera vez en su historia. Esta mañana entrenamiento del Real Valladolid, un entrenamiento segundo de la semana a puerta abierta, mañana entrenamiento a puerta cerrada y después se le entregará por parte de MAU el premio jugador 5 estrellas del mes de enero a Óscar Plano, que ha sido el que por votación popular ha sido elegido por parte de los aficionados del Real Valladolid. En la sesión de hoy, naturalmente, no ha estado Luismi y ha vuelto a no estar Pablo Hervías. El riojano ha vuelto a quedarse al margen de sus compañeros, con lo que sus posibilidades de estar en el Camp Nou el próximo sábado disminuyen de una forma exponencial. Sí ha estado el resto de la plantilla. Por segundo día consecutivo, Steven Plaza ha completado el entrenamiento del Real Valladolid sin destacar absolutamente en nada con respecto al resto de la plantilla, destacar para bien. Se le nota que todavía le falta acoplamiento, porque ya sabemos que en el fútbol, no me preguntes por qué ni por qué no, los jugadores necesitan mínimo 45 días de adaptación entre física y táctica al resto de sus compañeros. Es decir, el mercado de invierno, si fichas el último día, por norma general, a lo mejor tiene que jugar en marzo, si viene después de no haber estado entrenándose con otros equipos, como ha pasado tantas veces en el Real Valladolid. Vuelve a casa Rubén Alcaraz, el mediocentro del Real Valladolid. Lo hace, salió de la cantera del Fútbol Club Barcelona, vuelve a casa, vuelve de nuevo al Camp Nou, estadio que no ha pisado, por cierto, y el propio Rubén Alcaraz esta mañana en zona mixta hablaba en plano colectivo de aprovechar las opciones que el Valladolid va a tener, que seguro que alguna tiene, ante un rival tan potente como es el FC Barcelona.
Bueno, sabemos la dificultad del rival y la dimensión que tiene. Jugamos contra uno de los mejores equipos de, ya no de la liga, sino del mundo, y una semana bonita y una semana que nosotros tenemos que competir como los anteriores partidos y por qué no, creer que podemos puntuar en el Camp Nou. Creo que aquí hicimos muy buen partido, creo que jugamos de tú a tú y estuvimos muy cerca de poder rascar algo contra el Barça, y por qué no seguir esa misma idea y poder afrontar el partido con la misma idea y el mismo planteamiento que quiera demostrar el entrenador. Todos los partidos son importantes y seguro que ellos se van a tomar el partido como es, a nivel de puntos. Creo que ellos están necesitados en la parte de arriba y nosotros también, así que se lo pondremos difícil.
Pues hay que ponérselo difícil a un Barcelona al que Rubén Alcaraz pues no tiene claro cómo jugarle para superarle, pero sí deja entrever que quizá el Valladolid no sea el mismo en cuanto a disposición táctica del que hemos visto en las últimas jornadas.
Buena pregunta. Creo que contra el Barça al final es difícil jugar contra ellos. A la prueba está que pocos equipos le ganan en su campo y bueno, creo que el entrenador, lo estamos hablando durante la semana, y creo que lo que va a plantear él, tenemos que ir al 100% a por ello, y creo que seguro que vamos a hacer buen partido.
Pues Alcaraz toma como referencia, igual que hace todo el mundo, el partido de ida, aquel partido que dio que hablar más que por el juego del Real Valladolid y por las dificultades que tuvo el FC Barcelona durante toda la semana antes por el montaje del nuevo césped y durante toda la semana después por el fracaso del montaje del nuevo césped. Incluso se habló de posibilidad de sanción por parte de la Liga, punto que, por cierto, nunca se ha hecho público. Si se consiguió o no se consiguió la Liga, por su parte, sancionar al Real Valladolid. Pero bueno, hay que tomar el partido de la ida como referencia, según Rubén Alcaraz.
Sí, porque estuvimos muy cerca. Al final, cuando estás tan cerca de ganar a un gran equipo como es el Barcelona, creo que el planteamiento fue bueno, las ideas fueron buenas y, ¿por qué no?, seguir con la misma línea y creer, sobre todo, en que podemos sacar algo allí. Es un partido bonito porque vuelvo a casa y vuelvo a Barcelona y estará toda mi familia allí apoyándome y, bueno, sí, un partido atractivo por el rival y porque vuelvo a casa, motiva. Mi primera vez que voy a jugar en el Camp Nou y creo que qué bonito de jugar allí y es un partido soñado.
Pues para seguir soñando, seguir con la línea que se mostró ante el Villarreal, porque contrariamente a lo que muchos opinan, desde dentro, desde el vestuario, el partido sí que satisfizo a los jugadores del Real Valladolid.
Yo creo que en general hicimos muy buen partido todos. Creo que, como llevo diciendo, la dinámica que llevamos, excepto el partido del Huesca, era buena. Las ideas y sobre todo el planteamiento que estamos demostrando en los últimos partidos son buenos, competimos bien, tenemos acercamientos y nos falta esa agresividad arriba que seguro que llegará y que creo que nos va a hacer ganar partidos. Creo que afrontamos el partido como lo que es y creo que ya nos toca puntuar contra un grande. No lo hemos hecho hasta el día de hoy y estoy convencido de que esta segunda vuelta podremos sacar o rascar algo a estos grandes equipos.
Bueno, pues un Rubén Alcaraz que no cree que el Real Valladolid haya cambiado su estilo de juego. Considera que el Real Valladolid, que el equipo, que Sergio González, sigue utilizando el mismo sistema. Lo único que varía es, pues a veces, la distancia entre líneas.
Es una sensación igual tuya, porque creo que nosotros seguimos haciendo nuestro esquema de 4-4-2. Intentamos juntar líneas porque somos buenos en defender por acumulación y creo que somos buenos en los espacios y bueno, al final cada uno tiene su arma. Ahora está de moda poner 5 defensas atrás como muchos equipos hacen de primera división. Nosotros jugamos 4-4-2 y creo que nos está dando resultados. Sí que es cierto que aquí en casa pues nos tenemos que exponer un poco más lo que es el peso del partido, porque los equipos nos conocen, nos hemos dado a conocer, nos respetan, y creo que somos un equipo que con balón lo hacemos muy bien, y a la prueba está que estamos haciendo grandes partidos para ganar. Yo me quedo con la sensación de que estamos más cerca de ganar que de perder.
Pero lo que no esconde, y de lo que está convencido, como creo que debemos ir convenciéndonos todos, es que el Real Valladolid no se va a salvar 6 jornadas antes, ni 5 ni 4, que el Real Valladolid va a tener que sufrir hasta el final.
Yo soy el más autocrítico conmigo mismo, y creo que el equipo está jugando bien, y creo que nosotros también. A veces estamos en primera división, no todos los partidos nos salen como uno quiere. Creo que personalmente estamos haciendo buen año, pero creo que estamos haciendo buen año colectivamente. Sí que es cierto que somos un equipo que vamos a sufrir, que vamos a llegar, como la liga está tan igualada, a final de temporada jugándonos mucho, porque todos sabemos lo que nos jugamos, pero no es fácil ganar partidos en primera división. Entonces, creo que lo mejor de todo es que el equipo está respondiendo bien y que nos estamos manteniendo en una posición que, bueno, miramos para abajo, claro está, pero creo que vamos a salir de ella.
Y para terminar, una cosa que tampoco es una conjetura demasiado difícil de deducir, y es que de todo ese pelotón de equipos que ahora mismo suma 20 y tantos puntos, el que mentalmente más estable se muestre será el que consiga sacar la cabeza.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que mentalmente nosotros tenemos que ser fuertes, y creo que lo estamos demostrando. Ahora llega la recta final de temporada, y es donde los equipos, mentalmente, el que esté mejor va a salvarse. Entonces, estamos en una liga que todos sabemos que hay dos ligas, la parte de arriba y la parte de abajo, que estamos muchos equipos implicados, y que nosotros, siguiendo la línea que seguimos y la ambición que tiene este equipo y creer como creemos, creo que vamos a salir adelante.
Además, el Atlético Valladolid también se mide hoy al Fútbol Club Barcelona. Lo hace a las 6 de la tarde en el Palau Blaugrana, con la baja de Roberto Turrado y con la misión, no imposible, pero sí muy complicada, de intentar arrancar algo donde prácticamente nadie lo ha conseguido. Son las 3:42 y medio. Es tiempo ya para que el rugby tome protagonismo aquí en COPE Más Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Miles de personas ya lo han visto. History of Rock. Un recorrido apasionante por la historia del rock, desde sus raíces salvajes a sus obras maestras. Vive la leyenda con History of Rock en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid el 24 de febrero. Entradas en la web y taquilla auditorio.
Colaboran The Carnes Meat Shop, Librería Multiverso Friki, Restaurante La Martina, Fruterías Capellán, Inmobiliaria Muesgueva, La Taona de Ana, Restaurante Los Tres Olmos en Santibáñez de Valcorba, Olivia de Alier Novias y Toyota Valladolid.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 16 de febrero, desde las 8:15 y desde el restaurante Buena Brasa, Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues el Swing Love de V40, que imagino que el pasado sábado en Twickenham sonaría en la grada, o ya se ha desoficializado este himno oficioso de la selección inglesa, Miguel Ángel Torres.
No, en absoluto. No cantado con esta armonía, con esta marcha, sino cantado a capela, pero es el himno oficioso de la selección inglesa y lo hacen muy bien, ¿eh? Lo cantan a coro. Allí es una maravilla escucharlo.
O sea, cantan el Dios salve a la reina y luego este, o primero este y luego el Dios salve
a
la reina.
No, el Dios salve a la reina es el himno con música oficial, le entona todo el estadio, le entona a los jugadores, pero luego cuando empieza a haber buenas jugadas, de repente empiezas a oír Sweet Love, Sweet Chariot y se anima una grada con la otra. Y es un clamor, o sea, pero a capela absolutamente. Eso es una cosa espectacular. Ya sabes que los ingleses son muy tradicionales en cuanto al deporte y a hacer canciones, y en este caso muy respetuosas. Es que es un gospel, es un himno espiritual, sí, que vino de Estados Unidos y bueno, pues típico allí en Twickenham.
Bueno, luego nos cuentas tu experiencia en este Seis Naciones. Luego hablaremos antes ampliamente del Seis Naciones. Pero antes nos tenemos que ir hasta Burgos, porque todavía, fíjate, qué falta de respeto habíamos cometido con un equipo histórico del rugby español, con un equipo de los decanos del rugby de Castilla y León y con un equipo que ha convertido a Castilla y León en una comunidad absolutamente pujante en el mundo del rugby nacional, porque se ha convertido en el tercero de la comunidad en conseguir ascender a la división de honor y no le están haciendo absolutamente nada mal. Vamos a saludar al presidente del Aparejadores UBU Corina Clinic de Burgos, el señor Iñaki Sicilia. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas felicidades con ciertos meses de retraso por el ascenso. ¿Qué tal por la división de honor? No lo estáis haciendo nada mal, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. No, la verdad que vamos haciendo un buen año, estamos contentos, vamos mejorando y nos vamos adaptando y bueno, ahí está, el equipo está funcionando muy bien y todo lo que conlleva y la afición y el ambiente y bueno, no, no, la verdad que es algo que ya llevábamos viendo en los años de División de Honor B y le estamos poniendo el punto álgido ahora en División de Honor. Muy contentos con todo.
Cuando conseguisteis el ascenso, Iñaki, ¿no dijisteis de repente, buf, este abrigo es muy grande para el maniquí que manejo? ¿Cómo fue el día a día a partir del momento del ascenso para terminar configurando una plantilla que ahora mismo jugaría los playoffs?
Bueno, al final, como llevamos muchos años en esto, es verdad que era y casi a veces impensable que el aparejador jugase en División de Honor, pero llevábamos ya 4 años en División de Honor B preparándonos para poder intentar llegar. Y tuvimos un año que estuvimos a punto de ascender en la Vila, y ese año de más nos sirvió para posicionarnos y estructurar el club para poder asumir lo que es todo lo que supone jugar en División de Honor, mayores jugadores, más calidad, más plantilla, más estructura. Así que cuando llegamos, más o menos cuando ascendimos, pues lo teníamos más o menos controlado, dentro de lo que cabe. Pero lo que sí que es verdad que a mí me está resultando bastante fácil estar en División de Honor, uno por la colaboración entre todos los clubes, lo que nos estamos ayudando, lo que estamos trabajando juntos, y porque también conocemos un poco lo que es, porque casi todos los que estamos, bueno, prácticamente todos los que estamos ahí, hemos sido jugadores, y entonces pues es todo mucho más fácil. Y luego resulta que encima el equipo lo está haciendo bien porque David ha hecho un equipazo y bueno, pues para ser un recién ascendido, pues nos están dando resultados muy buenos y sobre todo juego y partidos muy emocionantes. Así que no nos había mucho de sorpresa, ¿eh?
Para un recién ascendido, llegar a la posición que ocupáis vosotros supone una evolución. Creo que solo, corrígeme Miguel Ángel, dime, si me equivoco, solo la Vila lo consiguió del tirón el año del ascenso.
¿Cuál?
La Vila.
¿Conseguir el cual? Perdona.
El año de su ascenso, ¿sí? Meterse en los puestos de arriba.
Mira, ahora
porque
mismo
Independiente de Santander tuvo que progresar.
Ojo, Independiente de Santander, yo le equilibraría con Aparejadores de Burgos. ¿Sí? El primer año estuvo líder durante bastantes jornadas. El año que llegó, incluso jugó una Copa del Rey, creo, Iñaki, ¿no?
Sí, jugó una Copa del Rey que fue contra el BRAC,
El BRAC, correcto, que fue en Palencia, sí.
Yo creo que es la que pedimos nosotros, incluso a organizar en Burgos.
Probablemente sería esa, sí. O sea, que estáis siguiendo un poco la estela del equipo cántabro, que ahí sigue, siempre bien, haciéndolo fuerte, y vosotros lo estáis haciendo genial, 16 partidos, creo que son 8 ganados, 8 perdidos, aportando jugadores a la selección nacional también, y bueno, fue clave, tal y como comentaste tú en unas declaraciones, ese año que perdisteis por una patada en el último minuto contra la Vila, y esa patada que fue probablemente uno de los días más duros de vuestra vida para los aficionados de Aparejadores, comentaste que fue la que os dio más ganas para el año siguiente ascender del tirón ganando la Liga, ¿no?
A ver, en ese tiempo, deportivamente, si lo ganábamos, pues obviamente lo afrontas. Pero sí que es verdad que era demasiado pronto para nosotros tenerlo todo más controlado. Así que, en cierto modo, aunque fue un disgusto, pues en realidad fue un punto que nos hizo mejorar en todos los aspectos que no habíamos tenido tiempo de... Porque date cuenta que nosotros hace 7 temporadas estábamos en regional. Entonces es lo que hace que no puedo, que es en ese momento nos vino muy bien, la verdad que muy bien.
Una duda que tengo, ¿cómo va un recién ascendido al mercado para intentar fichar jugadores? Primero, con las cortapisas económicas que se tiene. Segundo, no sé si primero hay que buscar un patrocinador y después buscar jugadores, o primero apalabrar jugadores para encontrar luego un patrocinador que te los financie. Un equipo pues muy modesto, muy familiar. Hemos visto las imágenes de San Amaro. Se pone un ambiente espectacular, un ambiente sanote donde los haya. ¿Cómo es el proceso de mercado para conseguir al final fichar jugadores de tanto nivel como habéis fichado, Iñaki?
Bueno, pues eso lo tienes en un antiguo jugador del Salvador que ha aprendido mucho en estos años, que es David Martín, que es el que realmente lleva todo el proyecto deportivo. Él lo ha hecho siempre muy bien, él conoce el mundo del rugby, conoce el mundo de aquí, tiene contactos, y entonces él tenía muy claro qué es lo que necesitaba, que teníamos que hacer un mix, que es lo que hacemos todos, tampoco inventamos nada, entre jugadores semiprofesionales o profesionales con jugadores de progresión y los jugadores locales que puedan dar el nivel. Y bueno, sí que es verdad que ha tenido siempre muy buen ojo. Y luego, el tema del dinero, pues es, a veces es, oye, necesito esto, pues buscamos el dinero, venga, lo tenemos, lo fichas. O sea, que vamos todavía vamos un poco ahí en un mix de necesitamos dinero, lo buscamos, o... Pero sí que es verdad que aquí en Burgos la gente se ha volcado mucho. Tenemos muchos patrocinadores, no muy grandes, porque la verdad que no son muy grandes, pero son muchos. Entonces, oye, de momento vamos subiendo el presupuesto y lo vamos cubriendo. Es decir, no, nosotros no podemos endeudar todo el proyecto social que es en sí el club. El club tiene un proyecto social que es toda la cantera y el crecimiento de la cantera, que sin él no tendría sentido lo que estamos haciendo arriba.
¿Cuántos socios y cuántos niños tenéis en la masa social y en la cantera, respectivamente?
En fichas estaremos por 270, 280 jugadores o fichas este año. Y en socios estamos cerca de, yo creo que estamos ya en 1.040, oh, era el último número que hemos tenido. O sea que está muy bien para ser un equipo de rugby. Con lo que ha evolucionado el rugby, pues empezamos a tener ya un cierto peso. Y sobre todo aquí la gente está muy enchufada con el rugby.
Una pregunta, Iñaki, que nos hacemos todos en Valladolid. ¿Se juega o no se juega el aparejadores BRAC del domingo?
Esta mañana he hablado con Miguel Kuczynski y le he dicho, Miguel, digo, tienes que cambiar la comida que tienen aquí previsto de los veteranos, digo, porque creo que no. Nosotros hemos presentado alegaciones esta mañana y creo que va a ser difícil, pero bueno, esta intención, como solo lo transmitimos entre los directivos, entre los presidentes, que hemos hablado varias veces, yo no quería aplazarlo porque entendía que teníamos que jugarlo, pero obviamente el BRAC tiene todo el derecho del mundo a pedirlo porque le ampara la norma. Y bueno, pues veremos qué nos dice la federación, y cuando lo diga la federación, pues si nos impone una fecha o nos dice que no, o sea, que permite el aplazamiento, pues hablaremos entre nosotros e iremos buscando una fecha de consenso que nos beneficie a los dos, porque lo que consiste es que nos podamos, ya no solo beneficiar, nosotros lo que queríamos era que la programación de la campaña, de la temporada, estaba planificada con esta, porque cuanto antes me quita los dos de Valladolid, mejor. ¿Sabes? Pues entonces, porque luego teníamos un mes para preparar todo el final de temporada, que es donde que realmente queremos dar el callo. Pero bueno, oye, las circunstancias son las que son, y bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar lo más rápidamente posible, pero en estos momentos tengo dudas si se jugará o no.
Oye, Iñaki, se comenta, hay rumores de que una de las posibles fechas es el Viernes Santo, me parece que es el 19 de abril, es una fecha tan mala como otra cualquiera, tú fíjate, Castilla y León, procesiones y un partido de rugby, yo no lo veo todavía, ¿a ti qué te parece?
Pues es que sí, a ver, que hay muchas maneras, porque es que tampoco hay muchas fechas, porque si no tendría que ser este domingo o si no el siguiente, pero es que claro, nosotros si todo va bien jugaríamos playoff, entonces no tendríamos casi descanso, y entonces eso al final te perjudica de cara al otro rival, no en este caso de Noel Brack, que ellos acabarán primeros o segundos, sino nosotros, que no tendríamos ahí esos 15 días de descanso que hay desde final de liga. No lo sé, lo buscaremos. Yo preferiría jugar el día 3 o de marzo, pero como juega la selección vamos a tener siempre este mismo problema, ¿sabes? Entonces, no hay muchas opciones, ¿eh?
Claro, claro. Oye, una cosa, ¿y qué tal va el tema de la Liga Nacional de Rugby, de la que eres secretario? Y después de las declaraciones que ha hecho Feijóo, de que quiere una liga así intermedia para gente entre 19 y 23 años, que los clubes son los motores del rugby, en lo cual coincido absolutamente. ¿Qué opinión tienes? Porque también dice que la Liga Nacional de Rugby, que pretendéis hacer una liga, que hay que ir de la mano, que hay que llevarse bien. Bueno, ¿qué me cuentas de todas estas cosas que te he dicho así tan deprisa?
Pues mira, yo creo que son las últimas declaraciones de Feijóo y las reuniones que tuvo Macario, presidente de Independiente, que es el presidente de la asociación, con él, pues fueron bastante positivas, porque realmente nosotros no queremos nuestra guerra por un lado y la federación por otro, lo que queremos es colaborar, pero sí que es cierto que los clubes lo que estamos pidiendo es que nosotros nos jugamos la pasta, nosotros fichamos, nosotros somos los que estamos desarrollando la parte de lo importante de los clubes y en realidad no es que no recibamos nada a cambio, pero no lo que deberíamos recibir. Entonces, yo creo que debemos ir de la mano, no se entendería de otra manera, y también entiendo que cuanto más fuerte seamos la liga nuestra, de la liga Heineken, no, la liga de División de Honor, más aportaremos a la federación. Por lo tanto, yo creo que esas últimas palabras de lo que quiere es que quiere tener, pues para el que no quiere que haya un fiasco, que no haya algo que luego se tire por tierra todos estos años de progresión del rugby. Pero creo que todos los clubs ya somos maduros como para saber que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Entonces, en eso hay mucho consenso, bueno, consenso absoluto entre todos los clubs. Y, bueno, en este caso la federación, sí, que es lo último que nos han transmitido, está detrás de poder hacerlo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos haciendo, cómo vamos poniéndonos de acuerdo luego cuando haya que hacer un poco el reparto de las tareas y de los beneficios y de lo que pueda generar. Pero de momento yo creo que la sintonía es buena porque todos queremos que el rugby siga creciendo en España.
Bueno, pues Iñaki Sicilia, presidente de la Aparejadores Ubu Colina Clinic de Burgos, muchísimas gracias por haber estado aquí en este ratito en COPE Valladolid, y que si se juega el domingo, que gane el mejor, y si no se juega finalmente el domingo, que la fecha nos venga bien a todos, ¿de acuerdo?
Exacto, porque es una fiesta, al fin y al cabo, para el rugby de Castilla y León.
Y ya os habéis fulminado al Chami en Salamaro. ¿Quién sabe si no podéis hacer el completo?
El Matagigante sería, Aparejadores.
Bueno, yo creo que le pillamos en buen momento a El Salvador. No es fácil, pero desde luego que tampoco salimos derrotados de inicio. Eso os lo garantizamos.
Un abrazo muy fuerte, presidente.
Muy bien,
un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, arrancó este fin de semana el Seis Naciones B. España 16, Rusia 14. Te voy a confesar una cosa.
Confiesa.
7-14 de descanso.
Sí.
Me estaba pareciendo tan horroroso el partido, Teto.
Partido, o sea, defensivo,
los
sí.
Primeros 10 minutos de la segunda parte espantan al aficionado.
España tiene muy buena delantera, pero no tiene una buena línea de tres cuartos. Estoy hablando de esta plantilla que ha llevado, porque puede cambiar mucho, ¿eh?
4 minutos para una melee.
Es que el árbitro Joy Neville, a mí me parece que lo hizo bien, pero resetea mucho quizá el juego en ese sentido.
Es Mia Torrasagasti europea.
Sí, claro, pero bueno, es lo que tiene. Es la primera vez que una chica pita un Seis Naciones B. Esta chica está haciendo historia, igual que hizo Lamna en su momento, ya la ha superado al árbitro granadina. Y 16-14, hemos ganado a Rusia. Con suerte, además, Juan Carlos, pudimos perder prácticamente los últimos minutos. No nos podemos quejar. 2 años seguidos ganando a Rusia, una potencia que va a ir al Mundial, y nosotros no hemos ido, pues por nuestra mala cabeza. Y en cuanto al resto de resultados, pues que no lo está haciendo nada mal España, y veremos en Georgia, que van 3 vallisoletanos, 3 queseros y 3 chamizos, y veremos la semana que viene.
Rumanía 9, Georgia 18 y Bélgica 29, Alemania 22.
Partido muy interesante.
Recordamos que Alemania fue el equipo que, si no llega a pifiarla también con las alineaciones, hubiera estado en el Mundial este próximo mes de septiembre.
Bueno, jugó unos playoffs con Tonga, que perdió, sí. una repesca, pero bueno, 29-22, muchísimo juego de delantera, muchos golpes de castigo, partido muy, muy, muy bonito.
Bueno, y en el Seis Naciones oficial, Inglaterra 44, Francia 8,
palizón.
No digo nada. Escocia 13, Irlanda 22, no digo nada. Italia 15, Gales 26. A mí Gales me decepcionó muchísimo en Roma.
Absolutamente. Gales es la que puede hacer historia la semana que viene si gana Inglaterra en Cardiff, pero con este juego no le va a dar. Yo veo superior ahora mismo a Inglaterra, y además están ellos mismos hipermotivados. Va a ser muy difícil que a los de San Jorge, a los de la Cruz Roja, les quiten este torneo, ¿eh?
Bueno, pues la próxima jornada, Gales-Inglaterra, Escocia-Italia, si no me equivoco, y Francia-Irlanda.
Francia. Me has pillado ahora. Es que la semana que viene hay descanso. Con lo cual, ya hablaremos la siguiente.
La próxima jornada.
Pero el partido clave de esa es Gales-Inglaterra. Quedémonos con esa figura.
Bueno, pues repasaremos el rugby. Este fin de semana vuelve a la Liga o no. Para algunos equipos, pero el que seguro que sí que juega es el Silverstone El Salvador.
Sin ninguna duda.
Estamos absolutamente convencidos. Gracias, Miguel Ángel. Llegamos a las 4 en punto.